y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Amado de mi alma, siervo, sierva de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quisiera enviarte un saludo y una bendición de parte de nuestra congregación, y desear que el Dios bueno, que es fiel y que guarda su palabra, te bendiga. Él conoce tu vida y tu necesidad, y Él es grande en misericordia. Por eso apelo a su fidelidad y a su amor para que te bendiga con toda bendición espiritual, supla tus necesidades, y sobre todo que Él pueda tomar la palabra que se va a exponer a continuación para bendecir tu vida, abrirte los ojos y sembrar en ti su propósito. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, vamos a leer en Lucas, en el capítulo 7, los versos desde el 1 hasta el 10. Y dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amén. Hace un tiempo que el Señor fijó mis ojos en esta escritura. Es un pasaje muy conocido, muy predicado. No creo que yo vaya a decir nada nuevo hoy, pero lo que voy a decir nos va a edificar. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. En la vida de este hombre, en lo que la Biblia relata de este hombre, tenemos mucho que aprender. Y yo sé que Dios escribió esto para nuestra enseñanza, la enseñanza de siempre. Generalmente, cuando se predica este pasaje, se habla mucho de la autoridad espiritual. de la autoridad de la palabra. Pero aquí hay mucho que decir. Yo veo en este hombre, a pesar de que era un gentil, que no era de la nación de Israel, yo veo aquí el corazón de un genuino, fiel, hombre temeroso de Dios. Veo en él la representación de los piadosos. Ustedes saben que nosotros andamos en pos de la piedad y estamos creciendo en la piedad. Como dice el apóstol, andamos en pos del conocimiento que es según la piedad. Nos estamos ejercitando en la piedad. Esa palabra piedad es una palabra que tiene un gran significado, porque era la palabra que usaban los paganos para hablar de la devoción que los adoradores le debían a los dioses. Y Pablo toma esa palabra y le da una connotación de acuerdo a la revelación de Dios, del Dios verdadero. Y por eso el origen de la palabra nos ayuda a entender nuestro compromiso con Dios. Una persona piadosa es una persona que ama a Dios, que teme a Dios y que le quiere agradar. Y aunque aquí lo que se enfatiza más bien es la fe de este varón en la autoridad de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios, yo quiero decirte que cuando se dice la fe del centurión, no se está hablando simplemente de la fe que mueve el corazón de Dios a obrar a favor de aquel que deposita confianza en su palabra y en sus promesas. La fe en sí, como la conocemos, sabemos mucho acerca de la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que nuestra fe vence al mundo. Sabemos que somos justificados por la fe. Y la Biblia habla mucho de la fe. La Biblia dice que la fe procede de Dios, que no se genera en el hombre, que es un don de Dios. Pero cuando se habla de la fe nuestra, cuando yo digo mi fe en el Dios verdadero, no se limita a mi confianza en sus promesas y en su palabra, sino a todo lo que es mi servicio a Dios. Amén. ¿Usted está entendiendo? Usted dice, esa es mi fe, pero no solamente mi fe es creer que Dios sana o que Dios prometió algo y lo cumple. Mi fe es toda mi creencia en el Dios verdadero. Amén. Yo creo que el Dios verdadero es el único Dios, que no hay otro Dios, que antes de Él no fue creado Dios ni lo será después de Él. Eso yo lo creo. Creo en la gran verdad que revela la Biblia. Oye Israel, Adonai Elohim, Adonai uno es, tu Dios es uno. Creo en eso. Creo que es el único Dios verdadero y que no hay otro Dios fuera de Él. Y creo también que ese Dios creó todas las cosas en Él, por Él y para Él. Ese Dios escribió este libro llamado la Biblia, que es un conjunto de libros, 66 libros. Aquí está la revelación que Él quiso dejarnos para que no le conociésemos a través de una tradición, sino a través de un registro fiel de la historia de su trato con su pueblo. Amén. Así que la fe implica más que confiar en las promesas de Dios, confiar en todo lo que es Dios. La manera que le adoro es mi fe. La manera que le temo es mi fe. Todo lo que implica mi relación con Dios tiene que ver con mi fe. Amén. En la iglesia, en el pueblo de Dios, hay dos tipos de creyentes: los piadosos y los no piadosos, por no decir carnales. En Israel era lo mismo. Usted lo puede ver a través de los libros del Antiguo Testamento. Dos pueblos: un pueblo que amaba a Dios, temía a Dios, y un pueblo que seguía las letras de la ley, un pueblo que seguía una tradición de lo que había aprendido y que adoraba a Dios, pero simultáneamente adoraba a otros dioses, y que hacía muchas cosas para Dios, pero hacía muchas cosas en contra de Dios, que no estaban en conformidad con la palabra de Dios. Hoy es lo mismo. Es lo mismo. Hay dos pueblos. El pueblo de Dios es un pueblo entre todos los pueblos. Pero hay un remanente. Hay un grupo de hombres y mujeres que quieren agradar a Dios, que no se conforman a este siglo, que no le sirven a Dios a medias, sino que quieren un encuentro íntimo, personal y comprometido con su Dios. Amén. Amén. Hay quienes tienen el sobrenombre de judíos y no lo son. Y Dios tiene un problema bien serio con profesar y no ser. Dios es determinante en cuanto a eso. Inclusive reveló su decisión, su preferencia, su voluntad, cuando prohibió a Moisés o a Israel a través de Moisés a no hacer mezclas, ni mezclar los tipos de tela, ni mezclar los animales para el arado. Dios prohibió que vayan al campo a arar un buey con un asno. Habló de los yugos desiguales. Dios aborrece las mezclas, porque Dios, en la palabra de Dios, o lo que la Biblia revela, es que Dios quiere que seamos o no seamos. Le dice a la iglesia de la Odisea: ojalá tú fueses frío o caliente, pero eres tibio y te vomitaré de mi boca. Prefiero que tú seas frío, 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 frío y no tibio. Ser o no ser. Be or not to be. Ser o no ser. Porque el pecado entró a través de un disfraz. El diablo se convirtió en serpiente. Desde entonces, dice la Biblia, que se convierte aún en un ángel de luz. Y toda la vida del archienemigo es un engaño. Él es un maestro del engaño. Y él siempre se disfraza. Siempre presenta la apariencia, y se ve en la religión apariencia, apariencia, como dice el apóstol, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Como dice Pablo a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Tú dices, tú tienes el sobrenombre de judío, y tú dices que eres maestro de niños y eres instructor de la verdad, eres instructor de la ley. Tú que dices que no se debe adulterar, tú adulteras. Tú que dices que no se debe robar, tú robas. Tú que dices que no se debe adorar ídolos, tú haces sacrilegios o cometes sacrilegios. ¿Qué le está diciendo a los judíos? Ustedes tienen el nombre de que son los elegidos de Dios, los que administran el patrimonio de Dios. Ustedes profesan todas esas verdades, pero con sus hechos ustedes niegan esas verdades. Y ahí Pablo concluye en el capítulo 3 de Romanos, que hemos estudiado en otras ocasiones, en otro contexto. Dice que el verdadero judío, el verdadero israelita, es aquel que lo es, no externamente, sino de corazón. Y dice que la verdadera circuncisión no es la externa, sino la del corazón. Y a dos de las iglesias en Apocalipsis, Dios les dijo, les habló de los que se llaman judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Palabras muy fuertes. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué sinagogas? Y Dios me dijo, porque la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos a orar y adorar a Dios. Un lugar de adoración. Y judíos viene de Judá, y Judá significa alabanza. Un judío es aquel que adora a Dios, al Dios verdadero, en la connotación no natural, sino espiritual. Entonces, una sinagoga de Satanás significa los adoradores falsos, que en vez de adorar a Dios, son en sí un templo de Satanás, una sinagoga de Satanás. ¿Por qué Dios es tan fuerte en su lenguaje contra estos? Bueno, porque son los que confunden. Son los que confunden. Y Dios no quiere que nuestro mensaje confunda a nadie. Dios quiere que haya luz en nuestro mensaje. Y a través de nuestra vida, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Somos hijos de luz, no somos de la noche, somos del día. Los que duermen, duermen en la noche. Nosotros somos de los que estamos despiertos, somos de los del día. Los que se embriagan en la noche. Nosotros no somos de la noche porque no andamos en tinieblas y porque no nos embriagamos del vino de este mundo, sino que nosotros nos embriagamos del vino del Espíritu, y que andamos de día, no de noche, de día. Hay claridad. Nosotros aceptamos la reprensión de Dios, los piadosos. Amamos la palabra de Dios y la reprensión de Dios. Y nuestras obras, estamos dispuestos a exponerlas delante del sol, delante de la luz, para que se sepa que son obras hechas en Dios. No ocultamos lo que somos. Preferimos confesar nuestros pecados y reconocer nuestra debilidad, y humillarnos delante de nuestro Dios para que nos sane. Y no andar hipócritamente profesando ser y no ser. Si siempre Dios ha demandado claridad en cuanto a nuestra identidad, más en este tiempo, más que nunca en este tiempo. Más. Dios ruega que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Dios requiere que seamos auténticos, genuinos, íntegros. No tengamos apariencia, sino que seamos. Que no llevemos el sobrenombre. Que seamos verdaderos israelitas, en los cuales no hay engaño. Como Dios dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y me llama la atención que dice que no hay engaño, porque Jacob, la palabra Jacob significa engañador. Y Jacob, antes de llamarse Israel, se llamaba Jacob. Y la Biblia hace una diferencia entre Jacob e Israel. Ustedes saben lo engañador y usurpador que era Jacob. Y por eso dice un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En otras palabras, no es un jacobita, es un israelita. Hay quienes son jacobitos, engañadores, usurpadores, tramposos, que se disfrazan para engañar al padre y que engañan a los hermanos como engañó Jacob a su hermano. Pero después que tienen un encuentro en Peniel y ven el rostro de Dios, aunque anden cojeando y se vean que son cojos, pero íntegros. Débiles, pero dependiendo de la fortaleza de Dios. Amén. Amén. Integridad para con Dios. Santidad es integridad para con Dios. Dios le dijo a Israel: te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles. A través de nosotros Dios ha provocado a celo a Israel. Y en la predicación Jesús hizo mucho énfasis en que había entre los paganos personas más piadosas que en Israel. Es asombroso. Israel tenía la gloria de Dios, tenía la adopción, tenían el culto, tenían la promulgación de la ley, tenían a los profetas, tenían a los patriarcas. De ellos nació Jesús según la carne. Tenían todo para triunfar. Andaban en pos de la justicia y no la encontraron. Los gentiles, que no teníamos nada, absolutamente nada, sin Dios y sin esperanza en el mundo, hoy lo poseemos todo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque recibimos la fe de todo nuestro corazón en la transparencia con la cual nos la dio el Señor, porque nos la dio por amor. Nos compró no para enseñorearse de nosotros, sino para que le sirvamos en espíritu. Amén. 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 Y Jesús dijo: ¿cuántas viudas había en Israel en tiempo de Elías? Porque fue enviado a Sarepta de Sidón. ¿Cuántos leprosos había en Israel en tiempo de Naamán? Porque fue a Naamán, a un sirio, y provocó la ira de los judíos. Hay dos cosas que asombraron a Jesús. La primera fue la incredulidad de los judíos. Se asombró: oh, generación infiel, incrédula. No pudo hacer milagros en su propia tierra por la incredulidad. Y a Jesús lo alarmó la incredulidad de Israel. Pero lo alarmó también la fe de algunos paganos. Entre ellos está este hombre, la mujer sirofenicia, que vino y se tiró a los pies de él. Y le pidió el favor de que sanara a su hija. Jesús, que estaba en tierra de Sidón y que posiblemente llevó a los suyos allí para enseñar a los judíos que había entre los gentiles personas que eran más devotas, más piadosas y más íntegras con Dios que aquellos que tenían la luz, entre comillas, y andaban en tinieblas. Y Jesús humilló a esta mujer. La trató como un judío trataba a un gentil. Los incircuncisos, que no merecían nada, ni siquiera la gracia de Dios. Y Jesús se comportó como un judío, como de acuerdo a la conducta de un judío se comportó Jesús, y así la trató, para que los judíos que estaban con él, en este caso los apóstoles, miraran cómo ellos trataban a los gentiles. Y Jesús le dijo: perra. Le dijo: no es bueno tomar la comida de los hijos y dárselo a los perrillos. Eso es muy ofensivo. Pero así trataban los judíos a los gentiles. Así lo veían, como perrillos. Pero esta mujer, porque lo que revela el carácter de los piadosos primeramente es la humildad. La humildad es la virtud que se destaca en un piadoso, porque el piadoso es pobre de espíritu. Y ella dijo, aceptando la ofensa: es cierto, soy una perrilla, Señor. Pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Así que dame una migaja. ¡Aleluya! Amén. Y Jesús se maravilló y dijo: oh, mujer, grande es tu fe. Ni aún en Israel he visto una fe como esta. Una fe, una piedad que resiste la humillación. Pero el que está humillado, nunca, el que es humilde, nunca será humillado, porque ya está humillado. Dios humilla a los que no están humillados, o sea, a los soberbios. Pero Dios no quiebra a la caña cascada. Él no dobla que está doblado ya. Así que tuvo misericordia y reveló la piedad que había entre los gentiles, para cuando luego llamara a un pueblo entre los gentiles, cumplir la palabra: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo traer, para que haya un rebaño y un pastor. Y el rebaño está aquí adorando a Dios hoy por la misericordia del Señor, como en todas las iglesias de Cristo en las naciones. Amén. Entonces, aquí vemos a un hombre con esa piedad. Y hay muchas cosas aquí. Jesús había terminado de exponer el sermón de la montaña. Esto es lo que dice en la narración. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Todo el capítulo anterior habla del sermón de la montaña. Jesús había terminado el sermón de la montaña, iba hacia Capernaum cuando sucedió lo que sucedió. Dice aquí: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos, que revela el perfil, el carácter de este hombre y la piedad de este varón. El hecho, la palabra siervo aquí es la palabra esclavo en el griego. Era su esclavo. No es el criado, era su esclavo. Así dice el original, siervo, esclavo, su esclavo. Un hombre que amaba a su esclavo. Amén. Sabiendo que en aquellos días, si habían personas que eran menospreciadas, eran los esclavos. Los trataban como que no eran gente. Tenían todos los deberes y responsabilidades y no tenían un solo privilegio. Eran menos que nada en la sociedad antigua un esclavo. Comenzaban a trabajar desde la madrugada hasta que se acostaban. Pertenecían al amo como si fuera un inmueble, como si fuera una finca, como si fuera lo que sea, una propiedad cualquiera. Eran humillados porque eran siempre vistos como inferiores, como malditos. Generalmente se les maltrataba, se les trataba mal, como si fueran bestias de carga. Pero este hombre amaba a su esclavo. Y ahí esto revela el perfil, el carácter, la naturaleza, el corazón de este hombre. Porque si amaba al esclavo, seguro que amaba a su familia. Seguro que amaba a su familia, a sus hijos, a sus soldados. La manera que él dice que los soldados le obedecían era porque era un amo agradable. En otras palabras, el hombre sabía administrar sin despotismo, sin enseñorearse de sus subalternos. Sabía mandar sin humillar. Si amaba a su siervo era porque estimaba el servicio que ese siervo le daba a su casa. Nadie le daba parabienes a los esclavos. Aún Jesús lo dijo: ¿quién de vosotros que tiene esclavos, si los esclavos o los siervos llegan un día de la faena, de trabajar 12 horas o 18 horas, y llega a la casa, ¿qué amo le dice? Los felicito, venga, siéntase conmigo a comer porque han hecho muy bien durante el día. Dice Jesús: creo que no. Creo que lo que haría sería: sírvanme a mí. Y después que me sirvan a mí y me vean comer, entonces ya cuando no hay nada que hacer, vayan y coman. Dijo Jesús. Así se trataba. Los amos nunca felicitaban a los esclavos. La única recompensa de un esclavo en aquellos días era que el amo amara su servicio. Lo único. Y como en la forma de pensar de un amo en aquellos días era que el esclavo estaba obligado a servirle y que no merecía nada porque era como un inmueble, era una propiedad privada. El hecho de que este hombre, soldado, yo quiero que ustedes alguna vez se han relacionado con soldados. Yo tuve amigos soldados. Por la manera que forman a los soldados. El soldado no solamente representa disciplina y sujeción. Generalmente el soldado es una persona dura, orgullosa, y especialmente si tiene un rango. Y generalmente se le hace muy difícil tratar bien a los demás, a alguien que tiene un rango en el ejército. Porque está acostumbrado a bregar con subalternos y a escupirle en la cara. Y el soldadito dice: sí, yes sir, yes sir, como diga, yes sir. Lávese la boca, yes sir. Le apesta la boca, yes sir. Usted es un estúpido, yes sir. Y sale por ahí. Yo tuve un amigo. ¿Se acuerdan ustedes de Gregorio García, que vive aquí, que se reía, que nos predicó una vez? Él vino del ejército cuando yo lo conocí. y pensaba que yo era su soldadito, era su amigo, me quería tratar. Recuerdo que salíamos nosotros a vender libros que vendíamos en los veranos para ayudarnos en nuestros estudios, y él tenía una mente bien olvidadiza, y no era por la unción mía porque estaba joven en este tiempo, y se le olvidaban las cosas. Y entonces paraba, de momento frenaba de golpe, ¡ah!, y decía: Radamés, ¿para qué te tengo? ¿Qué pasó? Se me olvidó el maletín. Yo, ¿pero acaso soy yo guardia de tu maletín? Y la hermana dice: tú lo tienes como un soldado. Yo no soy tu subalterno, porque estás acostumbrado siempre a mandar. Son duros, orgullosos a la mayoría de las veces. Siempre responden militarmente. No saben responder amablemente. Siempre con aspereza. Sí, no, vaya, gritan. Porque así en el ejército. La autoridad se impone en el ejército a fuerza del rango. ¿O no es así? Este era un centurión. Century. Centuria viene de 100. Era capitán de 100. No era uno que tenía a 3 bajo su mando. Eran 100 soldados. Era un tremendo rango ser un centurión. Así que tenía un tremendo rango. 100 soldados del imperio que gobierna el mundo. Y amaba a su siervo. Estimaba su servicio. Eso me revela a mí que era un hombre con corazón, piadoso, humilde. Porque aquel que no se le sube el zumo a la cabeza, como decimos, aquel que teniendo rango, teniendo riqueza, o fama, o renombre, u honra, lo que sea, y puede mirar con buenos ojos a los pequeños, se ve que tiene un gran corazón. Amaba tanto a su siervo que rogó y mandó a que rueguen por él. Otro dice: que se muera, compro otro. Ya esta bestia no me sirve, me compro otra. Están llorando. Los soldados no lloran porque son demasiado hombres. En el ejército le matan los sentimientos. Y cuando coge la bayoneta, le enseñan ahí: mata, 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 mata. Le enseñan: no tenga compasión del enemigo. Así que este hombre, si llegó a ser centurión, fue porque ya había pasado varias guerras, tenía honores, porque nadie llegaba a ser centurión y le van a delegar la autoridad a que pueda administrar a 100 soldados. Se ve que era un hombre que había pasado por un proceso y había llegado a ese rango, ¿no? Y amaba a su siervo de tal manera que lo vio moribundo y mandó a rogar, a pedir. Y que un soldado a ese nivel del imperio romano vaya a rogarle a un judío que estaban bajo la bota, en el lenguaje de hoy, de los romanos, ir a pedir un favor con ruegos. Porque el original dice que fue con ruegos indecibles. Ahí dice solicitud, dice con insistencia, como se ora por una urgente y apremiante necesidad. Así oró. Por su esclavo. El que en aquellos días amaba a un esclavo, como lo manifestó este hombre, a ese nivel de doblegarse y rogar es muy extraño ver a un general, a un capitán del ejército o alguien que está en rango en el ejército, rogar. Ellos consiguen la cosa mandando, imponiéndolas, pero nunca rogando. Ese no es el perfil de una persona que tiene un rango en el ejército. ¿Conocen soldados? Hay del país que cae en la mano de un militar, como en otros países. Ahí no hay juego. Ahí no, que la ley dice que los derechos humanos, ¿qué derechos humanos? Vamos a enderezarlo a patadas, métanlo ahí que se acabó. O sea, no existe tan eso. No hay misericordia, no hay nada. Por eso son juzgados en otros países. Porque el militar así piensa. Porque a ellos lo preparan para la guerra. Y tratan a su gente como si fueran enemigos. Y a sus subalternos como si fueran inferiores. Eso me indica a mí que para este hombre pensar y sentir así, actuar así, en este hombre había temor de Dios. Porque dice Gabriel que a través del temor de Dios la gente se aparta del mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay un término que se usa en psicología y en sociología que dice que una persona, aunque haya olvidado lo que fue en el pasado, siempre le quedan vestigios a esa persona de lo que fue. De una u otra manera le va a salir algo de lo que fue. Y cuando usted es educado, formado de cierta manera, que llega a ser parte de su manera de actuar, más que un temperamento, es carácter en usted, es muy difícil que usted pueda evadir, eludir, usted pueda deshacerse o neutralizar lo que usted es y lo que usted ha sido. Así que este hombre conocía al Dios verdadero. Cuando usted deja de ser lo que usted es porque Dios ha hecho una obra en usted. Amén. ¿No ha sucedido, no ha habido usted en algún momento que la gente dice, oye, tú no pareces que eres tal cosa? Porque los que son así tratan así, y tú eres distinto. Ah, yo soy distinto porque Cristo hizo una obra en mí. Porque yo sirvo al Dios verdadero y Él ha cambiado mi vida. Yo soy temeroso de Dios. Amén. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, pero el que ama conoce a Dios. Y la palabra que se usa aquí para amor es agapa. ¿Recuerdan ustedes cuando nos predicó el pastor Manolo de Filos y de Ágape? Era ágapa. Es amor de Dios. No es Filos, que es el amor entre amigos. Más adelante, cuando él manda a la segunda embajada y manda a los amigos, es Filos, los amigos Filos, pero aquí es agapa. Y quiere decir amor de Dios. Amor nacido de Dios. Y yo veo acá que si este hombre que fue formado para actuar con rudeza, con el espíritu del ejército, toscamente, arbitrariamente, puede amar a sus siervos y salir a rogar, a pedir un favor a uno que estaba bajo su régimen, porque Jesús, sea lo que sea, era judío. Y por ser judío, los judíos estaban bajo el gobierno romano. Y había un menosprecio de ambas partes. Tanto los judíos aborrecían a los romanos como los romanos aborrecían a los judíos. ¿Ustedes han leído el juicio a Jesús? Que nos predicamos acerca de cómo Dios se aprovechó del contexto del juicio a Jesús, donde había sátiras, ironías entre Pilato y los líderes de Israel, y aquellas intrigas y todas aquellas cosas, Y ahí Dios se valió de eso para lograr su propósito. Inclusive el letrero que pusieron en la cruz allá, lo puso Pilato para reírse de los judíos. Es aquí el rey de los judíos. Este Jesús es el rey de los judíos. Y lo puso en los tres idiomas. En el idioma del imperio, que era el latín, el idioma de la cultura, que era griego, el idioma de Israel, porque ahí estaba el arameo. Y los judíos dijeron, porque sabían lo que quería lograr Pilato, no pongas así, pon que él dijo que era el rey de los judíos. No fue que él dijo, se va a quedar así, dice Pilato. Porque Dios se valió de eso para poner en los tres idiomas del mundo que Jesús es rechazado, era el rey de Israel. Amén. Que no importa que estaba desnudo, avergonzado, que era un maldito colgando en una cruz, sino que ese era el Cordero de Dios y era el Rey de Reyes. Amén. Y Dios se lo hizo poner y se valió de las sátiras, las ironías y todas esas cosas. Porque así es Dios. Él hace su voluntad. Él hace lo que quiera en el cielo y en la tierra. Y a nadie que se ha opuesto, él ha ido bien. Denle otro aplauso al Señor. Entonces ya usted puede ir mirando el grado de piedad que había en este hombre. Y a la vez usted está aprendiendo, porque esto no es para yo hacer un culto a la persona del centurión, sino para sacar una enseñanza para nosotros. Amén. El carácter de Cristo se reveló en él. Y que Jesús haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. ¿Acaso no éramos nosotros esclavos del pecado y el Señor nos amó con ágapa, con ágape? Amén. ¿No estábamos enfermos nosotros también? ¿No rogó Él por nosotros? ¿Acaso nos trató como inferiores? No, Él se hizo inferior, descendiendo para hacerte a ti superior y llevarte a la diestra del Padre. Amén. 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 Y lo que Dios va a destacar más en el carácter de este hombre no es tanto la fe, sino la humildad de este hombre. La humildad que había en este hombre. Que es una característica que es factor común de todo aquel que ha visto la gloria de Dios. No hay tal cosa como que un hombre haya visto la gloria de Dios, la mera gloria, como estos los mexicanos, y siga siendo orgulloso y altivo. No hay tal cosa. Quizás vio el poder de Dios, que quizás vio maravillas de Dios, pero si vio a Dios como lo vio Moisés, que al principio se acercó a la zarza impulsivamente, como un militar que era, un general, un hombre preparado para ser faraón, me acercaré a esta visión. Y oyó la voz de Dios que dijo: Moisés, Moisés, quita tus zapatos, porque el lugar donde tú estás no es Egipto, ni es el desierto, es tierra santa. Y el Moisés... Y el Moisés, mis hermanos, el Moisés impulsivo, emprendedor, se acercó curiosamente. No le tengo miedo a nadie, para allá voy yo. Y oyó la voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés, quita tus zapatos. El lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice la palabra: y Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios y cambió su actitud. Cuando Dios quiso hacer de Moisés el hombre más manso de la tierra, bajó de las alturas el elión y se convirtió en un arbusto, se manifestó en un arbusto del desierto, una zarza, lo más insignificante, para enseñarle: si yo soy el Altísimo y puedo meter mi gloria en una zarza, tú que eres un hombre, aprende a ser paciente, porque tú vas a pastorear a más de 1,000,000 de personas que son duros de servir y son esclavos mal acostumbrados, que se le griten que se le obliga a obedecer a fuerza de gritos y de humillaciones. Ese es el pueblo que tú vas a pastorear. Así que te quiero preparar. Te mandé a berrear con ellos 40 años en un desierto. Ahora te voy a impartir humildad. Y lo humilló tanto que el hombre ya no sabía hablar. No se hagan guiar allá. ¿Quién soy yo? ¿Qué si yo voy al faraón y manda a otro? Yo no sé. Parece que se le fue la mano a Dios. Lo quería ser humilde y lo pasó. Se quemó. Lo pasó de fuego, de la temperatura. No, Dios no se pasa. Es una manera de decir que lo trató. Y al final Dios se enojó con Moisés. Porque, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y si yo voy a los ancianos de Israel? ¿Y quién soy yo para ir donde el faraón? ¿Y quién soy yo para ir donde los ancianos de Israel? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y dice Dios, tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Y yo soy el que soy, te envía. Amén. Y un día le pregunté a Dios, ¿por qué te enojaste con Moisés? Por ser humilde. Y Dios me dijo, no, yo no me enojé con él por ser humilde, sino porque antes, cuando estaba en Egipto, él pensaba que iba a sacar a Israel con su capacidad. Pero después de 40 años que yo lo he tratado berriando con ovejas, ahora piensa que lo va a sacar con su incapacidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice Dios, ni con tu capacidad ni con tu incapacidad, sino con mi capacidad. No eres tú que vas a hablar, yo pondré la palabra mía en tu boca y tú hablarás al faraón y tú irás con la vara de mi poder. Aleluya. Amén. ¿Usted entendió? Dios capacita incapacitando. A veces somos autosuficientes y enojamos a Dios porque queremos que vamos a hacer la obra con nuestra capacidad. Pero a veces estamos tan acomplejados, con una estima tan baja. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé hacer nada, yo soy una basura. ¿Para qué sirvo Dios? Y dice Dios, por eso te elegí. Porque tú no eres nadie, no sirves para nada. Eso yo lo sé. Pero ¿quién te dijo a ti que con tu incapacidad que tú vas a hacer la obra? Es con mi capacidad. Tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Tú no tienes poder, pero yo sí tengo poder. Tú no tienes sabiduría, pero yo sí tengo sabiduría. Tú no tienes dones, pero a mí me sobran. Amén. 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 Y aquel que es capaz de amar a un inferior, es porque ya ha vencido el orgullo. Moisés iba a ser el faraón de Egipto y ahora va a pastorear al pueblo que los egipcios oprimían. Y para ser el hombre más manso de la tierra, tuvo que revelarse como el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, que desciende de lo más elevado para vivificar el espíritu de los quebrantados. Yo quisiera tratar a los esclavos como este hombre lo trataba, amándolo y rogando por ellos como si fuera la misma vida mía que está en peligro. Yo he estado con, yo siempre he dicho que es mejor vivir entre siervos que vivir entre reyes. ¿Por qué? Porque a los reyes hay que servirles, pero los siervos siempre están sirviendo. Amén. Una vez yo me enojé con alguien, un llamado apóstol, porque había una hermana sirviéndonos, pero desde la mañana hasta la tarde. y sirviéndonos las tres comidas ahí. Y hermana, tráigame esto. Y hermana, plancheme esto. Y hermana, tal cosa. Y hermana, tal cosa. Y yo me enojé y le dije, momentito, perdóname, hermano. Esta mujer es sierva de Cristo, no tuya ni mía. No es una esclava tuya, es del Señor. Y esta mujer ni se ha desayunado, ni ha almorzado. Y mientras tú y yo estamos aquí sentados, nos están sirviendo. Déjala que coma. ¿O tú crees que tiene una sirvienta aquí o tú tienes una sierva de Dios? Alaba a Dios y presenta su servicio como una ofrenda a Dios. En vez de estar enseñoreándote, porque eso es enseñorearse de la gracia del Señor. Cuando alguien venga a usted y lo invite a comer y le sirva a usted, como me sirven muchas siervas a mí, usted no sabe lo que yo siento cuando me sirven. Así comida o lo que sea, se esmero por servirme. Y digo, Dios mío, esta persona es igual que yo. ¿Por qué se esmera tanto en servirme? Porque yo sé que no me está sirviendo a mí, le está sirviendo a Cristo. ¿Por qué? ¿Por cuánto lo hicisteis a estos hermanos, a mí lo hicisteis? Nosotros somos siervos de Dios que servimos a la gente. Pero no somos siervos de la gente, sino de Dios. Y cuando alguien te está sirviendo a ti, no es a ti que está sirviendo, es aquel a quien le dio su vida por la causa de Cristo. Te está sirviendo a ti porque Cristo le mandó y le dio dones para servirte a ti. Entonces, mira a ver si comió el siervo, si tiene paz, si te llora por un problema, resuélveselo de la manera que te sirvió. Mira a ver si tiene comida, si te viene a llorar que mi hijo no tiene ropa, pues cómprale ropa. Pues sírvele, te está sirviendo a ti. Ámalo. Y si está enfermo, busca al médico. Busca al médico que le pueda sanar en este caso. Busca a Cristo. Manda embajada a Cristo que lo sane. Porque es el espíritu de la piedad. El espíritu de la piedad es así. La piedad se manifiesta cuando yo conozco la gloria de Dios y conozco mis limitaciones. Porque la revelación de la gloria de Dios no solamente revela que Dios es grande, sino que yo soy pequeño. Que Dios es el Altísimo, sino que yo soy el más insignificante de los seres. Ese mismo Dios que apareció un día a Ezequiel cuando estaba viendo la gloria y veía aquellas ruedas y los serafines y estaba ahí atónito, perplejo, maravillado, viendo la gloria de Dios. Se oyó la voz de Dios que le dijo, hijo de hombre, como diciendo, tú eres un hijo de hombre, yo soy el que soy. ¿Por qué cuando Dios nos honra miramos a los demás como si fueran inferiores, cuando la ley del Espíritu es lo contrario? Aún Cristo, siendo igual a Dios, no estimó, no usó como pretexto su altísima y honrosa posición, sino que descendió a ser un siervo y se llamó el hijo del hombre. Porque vino para servir a los hombres. No nos vio inferiores delante del Padre. Nos dio su identidad, nos dio su honor. Y donde está Él, estamos nosotros, a la diestra del Padre. Eso, así actúa el que ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, la piedad. Y miren, y el siervo, versículo 2, de un centurión a quien este quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, mire, solamente oyó hablar de Jesús. Oyó, no lo conocía, oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. La primera embajada fue, mandó ancianos, los principales de la sinagoga. Actuó con sabiduría. ¿Saben ustedes por qué mandó a superiores? Por el mismo espíritu que estamos hablando. Él dice, como yo soy indigno y soy un pagano, si yo mando a cualquiera, no me va a escuchar. Yo le voy a enviar personas que sí son dignas delante de sus ojos, para que Él pueda escucharme a mí, para que yo pueda salvar a mi siervo. Eso revela. Si eso hubiera creído, que por ser un soldado con alto rango en el ejército del imperio más grande del mundo, va allí a exigir que se le sane. A demandar que se le sane. El hecho de mandar a un superior era sabiduría, pero humildad a la vez. Porque dijo, yo tengo que mandar a alguien que sea muy importante, que él lo vea con buenos ojos, para que pueda concederme el favor de sanarme a mi esclavo. Porque si voy yo, a mí no va a hacer caso, porque yo soy un pagano. Y si mando a cualquier otro, menos todavía. Aún la embajada que envió revelaba su corazón, su piedad. Y sigue diciendo, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Rogándole, ¿qué? Rogándole. Nadie que pide un favor de la gracia viene con exigencias. ¿Qué yo dije? Nadie que pida un favor de la gracia viene con exigencias. Aprendamos, porque esto no es para halagar a este centurión, sino para enseñarnos piedad. Como este hombre oró a Jesús a través de mediadores, Así deben actuar los intercesores. El que intercede, intercede de esa manera. Con ese mismo corazón. Rogando por los demás. Si los demás no tienen importancia para ti y tú los ves como inferiores o como nada, y tú no estimas su vida, en este caso este siervo se va a morir, así tú vas a rogar. Pero si tú amas a esa persona y tú eres un intercesor, tú vas a ir a Dios pidiendo de esa manera, con ruegos, con súplicas, con deprecaciones, con el mismo corazón. Cuando amamos a alguien, cuando usted ora por un hijo que se le está muriendo, no es lo mismo que usted ore por su vecina que se está muriendo. ¿No es cierto? Y este hombre oraba por su siervo como si fuera un hijo, porque lo amaba. Y así debiéramos de orar por todos los hombres. Y así debiéramos ver a todos los hombres. Cuando hay piedad, así vemos a los demás. Nos ponemos en el lugar de ellos y vamos a Dios con ruegos, a suplicar que nos oiga por favor a beneficio de esa vida. Ese es el Espíritu de Cristo. Y es el Espíritu de los piadosos.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.